Es necesario presentarte, eres el obispo de México comprometido con los derechos humanos. Bienvenido.
Bueno, en primer lugar, estoy aquí y debo decir que el secretario Alberto, que fue, es un excelente amigo y estoy vestido de todo lo que nos estaba ayudando. Es un crimen lo que hicieron al ponerlo a un lado y también la razón. Él me invitó a comer apenas estaba en esos días recibiéndome. Él, yo comí con él, nunca tenía unidad. Sí, sí quisiera, desde pues estoy aquí dentro de la institución, sí quisiera decir que yo hice un prólogo al libro de San Juan Martínez, que ella hizo una entrevista, y ella hizo un prólogo de Luciano, que mandó el texto de la Federal, un libro, algo así que se llama Prueba de Fe, una cosa así. Y yo hice el prólogo, yo que me dijo, la entrevista te la mando y te la convierte en prólogo. Y me acuerdo que estábamos en el curso de obispos allá, cuando yo estaba haciendo mi trabajo. Entonces, yo quisiera decir algunas de las pequeñas de acuerdo, tengo que reflexionar mucho al respecto, para encontrar una explicación a esta tontería que hemos hecho en el caso de la Federación. Tenemos el problema del clericalismo en la Iglesia, que está denunciando el Estado. Es donde nos protegemos unos a otros. No hemos salido de la concepción de la Edad Media de que la Iglesia es la sociedad perfecta. Y de ahí que cualquier escándalo puede quitarle a la Iglesia, ¿no creo? Cuando que esto fue todo lo contrario. Si nosotros no estamos haciendo justicia, es eso. Tercero, sí es providencial que en este momento la Iglesia deje de considerarse una sociedad de excepción. Ese es un problema. Nosotros somos una sociedad de excepción. Hace unos días, que hace unas semanas de los que se publicó que la diócesis de Saltillo ahora tiene una validación oficial dentro del Estado de Coahuila como estudios de nivel superior, los estudios de seminario. Y uno de los sacerdotes que era que yo iba a poner al frente del instituto ahora en las relaciones con el Estado, a la hora de no resulta que no tenía el documento de documento y el pergamino de su título que tenía todos los nombres, y cuando yo le reclamo, le dije, ¿por qué nos iban a ayudar? Ni siquiera había dicho que no tenía, porque tenemos derecho a que nos ayuden en todo. ¿Cómo? A mí que me lo perdonen, que soy padrecito. Nomás te lo pongo como un ejemplito que apenas hace. Entonces, es un problema muy grave que tenemos, que creemos que la Iglesia es una sociedad de excepción. Y esa respuesta que están dando ante la ONU, ¿qué va eso? Es que no tiene por qué juzgarnos. Nosotros estamos a nivel civil. Esto. Entonces, ahora, si quisiera un poco, yo sí dije desde el momento de la construcción, la beatificación, que eso es una imprudencia. Por supuesto. Sí. Mire, yo tengo el ejemplo de Catalina de Siena. Esa sí murió como santa. Esa sí. A ver, no, esa sí fue santa. Y a Catalina de Siena. Porque ayudó al Papa, el Papa se lo pedía, el Papa tenía Dios, era cuando el Papa tenía el poder temporal más y todavía más acentrado de lo que hoy quisieran que siguiera teniendo la Iglesia, y qué bueno que ellos no lo tenían. Pero le pedía a Catalina de Siena, que era su embajadora, para ir a arreglar problemas políticos con los estados pontificios que el Papa tenía fuera de Roma. Y por el hecho de que tenía enemigos políticos de esa mujer, pues muy bien iba y se enfrentaba con las autoridades políticas, porque el Papa tenía problemas con ellos, no la canonizaron hasta 80 años después de muerte. Y si era santa. Ese es el caso de los mártires mexicanos. No entraron en un proceso de canonización de la Iglesia precisamente por el tema político. Pero fue una imprudencia Yo lo dije desde el día que el pobre Papa va a salir escupido de esto. Así lo dije. El pobre va a salir todo escupido. Bueno, la otra cosa a favor de él, del Papa. Él fue el primero que puso el dedo en la llaga de que esas eran las víctimas que tenían que encontrar. Y él tomó de lado las víctimas y dijo, para que ustedes los obispos no sigan manejando las cosas como su dedicalismo de que tenían que proteger a los padrecitos, sacerdotes, y además había un problema de tipo canónico, que en el derecho canónico los obispos no podemos poner sanciones hasta que esté probado un delito. Pues Benedicto XVI arregló eso. Eso le faltaba todavía al documento, pero ya los obispos, al darnos cuenta de que un padrecito había hecho estas lugares, inmediatamente lo retiraron. Y desde ese momento él queda, y hasta la fecha de esta administración, él queda bajo la autoridad de la Santa Sede, que no puede ya mover el obispo para traerlo de parroquia en parroquia para crear sus fronteras. Pero es un tema de clericalismo, de que al principio los hijos tenían que proteger a paz. Y la otra de la sociedad perfecta, ay, ¿qué van a decir? La iglesia ante el escándalo, vamos a perder fieles. Estas son dos mentalidades que vienen de que hemos entendido la iglesia como un sistema perfecto. Ahora, yo me enteré en el ir y venir del Padrecito Maciel, que ese que llegó a conclusiones, eso que movió a Don César, llegó a una conclusión, un investigador, y él se quejó de que desaparecieron sus documentos en la misma Santa Fe. O sea, eso que está diciendo tú, la corrupción, por supuesto. La otra cosa, yo he sido visitador, la otra cosita que hizo ese hombre. Tenía un voto de no hablar contra el superior. A mí, cuando hay una acusación de una persona, las altas le mandan un visitador, y si se comprueba, perdón, con las personas, se comprueba, en ese momento entra ya la sentencia o entra ya el juicio. Pero si llegaban, y le estoy hablando ya después de ese asunto, porque yo escuché eso, lo escuché casi de la persona que dijo, yo entregué el documento, que hizo la investigación y ese documento lo desaparecieron. Y pues también el señor padre se quejó de lo mismo. Dice que es durísimo el informe que dieron los obispos. Es la visita canónica que hicieron. Lo que parece es que eso ni se ha leído. Entonces, ¿ves? Desgraciadamente, sí hay. Y esto salió con los documentos que el Batilix. Esto ya es evidente. El Batilix es público, pero fue corrupción. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que sí es cierto, y a mí me alegra, es que la iglesia está en un aparador, no dice que es una iglesia, acabó. Somos parte de la sociedad. Se acabaron. Y ojalá eso nos lleve a generar dentro de la misma iglesia un proceso mucho más humano, mucho más cercano, mucho más ágil y más transparente. Y que se acabe esto y tenemos que acabar con el clericalismo. Y tenemos que modificarnos de tal manera, porque es esto que se está asfixiando, ¿no? Nos estamos asfixiando. Y el padre lo dice, ¿por qué? Te callas, no es la justicia, no es la ética, es el poder. Yo voy siguiendo un caso de unas religiosas también, contra los derechos humanos. Yo lo voy siguiendo. Tenemos un cardenal, la Santa Madre Iglesia, que es encargado. Hizo lo que quiso, todo le lavaron, pero estamos, y en este caso sí tiene un gran reto, pero así se lo sabe. Y acaba de decir el Radio Vaticano, esto se termina, y lo estoy diciendo en serio. Entonces, creo que es uno de los retos que tiene ahorita, él sí tiene ese reto, de las derechos humanos, y él sí debo decir, Escuché a un obispo norteamericano cuando hablamos de esto, me dije, sí, pero los obispos de nosotros no están haciendo caso. Dijo un obispo. Recién, la medida que pidió, no están haciendo caso. Entonces, es, y este tema de la sociedad perfecta, de que, ay, que no se sepa, ¿por qué? Esto es. Yo sí me vi enredado en los papás de una familia que bueno, al rato está aquí. Yo intervine, está en la Santa Fe, todo el día del juicio, yo estoy haciendo el juicio ahí, del caso que yo tuve, pero los papás me dijeron, no queremos que nuestra niña ya sufrió y no queremos que vaya al juicio. No queremos y no vamos a colaborar. Entonces, ya sí, los casos se dice y nos dice, cuando llegue a mayor edad, ella lo puede denunciar, es una niña. Ella puede denunciar. Y por supuesto te ayuda, porque yo soy de tú. Pero si yo iba y denunciaba este padrecito, le había dado vuelta, y fue y dijo por todas partes, que lo mismo me quiere volar, este lo hizo. Y yo me pongo ante el juez, y si los papás dicen, le dijimos que no íbamos a colaborar. ¿Qué digo? Me embarraron de pederastas, de no sé qué, pero yo tenía una niña de por medio, y los papás de la niña, que fueron los únicos que ante mí denunciaron el caso. Eso se me... ¿Cómo voy? Y digo, y luego lo ven los papás y dicen, no, el padrecito está de mí. Es el obispo, el que me está buscando. No sé. Y claro que yo con ganas de buscar al padrecito. Toda la mañana me saqué su alto, me cayó a mí. Claro. Porque si estoy escondidito, ¿lo sabes? Bueno, basta, es esto. Yo voy a lo mío, pero si no podía, no podía hacer una práctica. Ay, bueno, mire, pues con el colorado. Y más que Alberto es mi amigo y es el alma, ¿eh? Porque ese hombre ha echado el cuerpo por delante, no solo en esto, sino en todo lo que ha hecho. Nuestra comisión de Episcopado, es más, se podía haber evitado hacer. Y tampoco le hicieron caso a esto. Le digo al presidente, señor, se está preparando un golpe. Primero nos dispararon a nosotros con nuestra comisión. Luego golpearon a los presidentes. Y se están preparando algo muy feo, viene algo muy feo. El presidente de la conferencia de Episcopado en este momento. Y vino a hacer. Bueno, basta. Bueno, pues gracias a Dios que y mucho gusto verte, se lo dije ya. Muchísimo gusto verte. Y si es un calvario, realmente recuerdo un calvario, Alberto, me consta. Y desperatando procesos de iglesia. Eso es lo horrible. Yo vi, y gracias a Dios en América Latina, han desperatado procesos de iglesia. Entonces tiene que acabar. Ya no puede gobernar el Papa. Y si al Papa lo pidió así, es que así se resuelven las cosas. Estamos hablando de esos casos en particular. Muchas otras cosas así se resuelven. Se resuelven ahí dentro. Ya esto. Por eso, cuando empezó Francisco a hablar, soy el rico de Roma, todos dijimos, quiere gobernar colegialmente, no quiere gobernar con estos que están encerrados aquí en Roma. Y ojalá sea así. Entonces el Papa, ¿sí va a tener información? Por supuesto. Porque tiene que estar ahí y no lo que le hacen llegar. Y sí es cierto que el Señor, ese Señor, si dentro de su congregación me encontró la manera de que no pudieran comprobar porque puso en silencio a todos. Una de las cosas que hizo Benedicto fue quitarle ese voto. Y luego también que gobernaban los que le querían. Porque también tenían obligación de más tirar a ese gobierno. Y por poco, pues todo lo tenía arreglado. Una fiesta. Y eso, yo todavía no creo que lo hayan arreglado. No han arreglado realmente todo lo que hay allá adentro porque tienen toda una tradición muy defectuosa. Por amor de Dios. Bueno, basta. Voy a lo mismo. Tú tienes la culpa. Bueno, Miren, a mí me pidieron que hablara, soy uno de los garantes del soy parte del equipo, los garantes, los garantes somos, que estamos, somos el puente entre el secretariado internacional del Tribunal Penal de los Pueblos y el lo que está sucediendo aquí en México, el Tribunal Penal de los Pueblos, es una bendición, ¿eh? Es una bendición que en este momento tengamos el capítulo del Tribunal Penal de los Pueblos. El Tribunal Penal de los Pueblos es una fundación que nace en 1979. El fundador, el que dirigió esto fue Lelio Basso, que era miembro de un tribunal igual al que es un tribunal de opinión, es un tribunal, podemos llamarlo, de conciencia, en donde entran jueces internacionales a hacer un juicio. El Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, es un juicio del pueblo mexicano al Estado mexicano, así lo definimos. ¿Y cómo se está haciendo ese juicio? A través de audiencias en donde escuchamos a todos los quejosos. El Tribunal Penal de los Pueblos es la continuación de los tribunales, se llama Russell, así se le llamaba, pero dos personajes, Bertrand Russell y Japosa, fueron los que fundaron el Tribunal Russell. El Tribunal Russell pudo juzgar de casos en la historia, vamos a decir, de la segunda mitad del siglo XX. O poco atrás de la segunda mitad del siglo XX, del inicio de la segunda mitad del siglo XX. Pero este tribunal lo sustenta la Fundación de Iowa, que tiene otras acciones, y entre ellas está el Tribunal Penal totalmente de los Jueces. Fue un enorme trabajo convencer al Tribunal Permanente de los Pueblos que vinieron porque México está mal. Fue un trabajo. Porque el gobierno mexicano, México es la maravilla. Planeta. Así. Tal cual. Entonces tuvimos que traer a que escucharan, a varias personas aquí y dijo, no, pues si venimos. Y se inició en octubre del 2012. Y terminará la sesión final del tribunal, será la segunda semana de noviembre. Son siete ejes temáticos los que nosotros propusimos que se juzgue. Guerra sucia e impunidad es uno. Violencia contra los migrantes y desplazamiento forzado. 3. Feminicidio y violencia de género. 4. Violencia contra las y los trabajadores. 5. Violencia contra el maíz, la autonomía y la soberanía alimentaria. 6. Devastación y derechos de los pueblos. Y 7. Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. Pero también hay ejes transtemáticas, transtemáticos o también ejes transversales, ¿cómo llamamos? Desde el 2013, durante el año 2013, se realizaron 20 preaudiencias. ¿Qué son las preaudiencias? Son donde tenemos sesiones, donde están presentes, vienen las víctimas, se escuchan las víctimas, de todas estas áreas se están escuchando las víctimas. Ya hay, ¿verdad? Ya hay para esas preaudiencias, ya existen ahí dictaminadoras o dictaminadores que hacen una síntesis de la situación de todos los denunciantes, pero siempre desde una misma temática. Se pueden hacer preaudiencias en un espacio, se pueden hacer dos preaudiencias, se puede un aspecto en otro aspecto. Las 20 preaudiencias, ¿verdad? Nos llevan a audiencias temáticas ya. Nosotros estamos dándole fin y ya. O sea, que hacen varias preaudiencias y se llega a tener una audiencia temática. En esta audiencia temática ya están presentes, tenemos asignados algo así como 9 jueces internacionales. No son necesariamente juristas los jueces internacionales, son personas que tienen una valía de conciencia moral, una valía ética, puede ser un literato, puede ser un artista, puede ser un académico, no necesariamente son juristas, pero sí hay juristas, por supuesto que sí. Entre esos 9, entonces ellos, la Secretaría General del Tribunal es la que asigna a los jueces a esas audiencias temáticas. Puede venir 3 jueces o 4, pero nosotros tenemos que asignar a otros que tengan también de aquí interno, de acá. Pero tiene que haber ya por supuesto internacional. Las audiencias temáticas que ya hemos hecho durante el año 2013 se refieren a violencia contra las y los trabajadores. Ya fue una audiencia temática, ya se terminó, ya se concluye ese tema y eso pasará a la audiencia final. Luego, la devastación ambiental y derechos de los pueblos también. Y la otra audiencia temática, violencia contra el maíz. Esa se realizó a 7 de 2013. Las audiencias transtemáticas que se han realizado, que son transversales, han sido audiencia general introductoria en Ciudad Juárez, en mayo de 2012. Y la represión de los movimientos sociales en noviembre de 2013. Se realizará otra audiencia temática de jóvenes, que es también otra transaudiencia, en noviembre de 2014. Las otras audiencias temáticas, para ya llegar a la conclusión final de los dictámenes dados en estas audiencias, será guerra sucia, feminicidio, violencia contra migrantes y desinformación. Estas se realizarán entre los meses de septiembre y noviembre de 2014, ya las tenemos, ya están programadas. La sesión final del capítulo México, como yo les dije, será la segunda quincena de noviembre. Ahora, ¿bajo qué enfoque, digamos, está haciendo este juicio? Como el tema, nosotros hemos visto que es el modelo económico el que está condicionando en este momento las políticas públicas. Es eso. Entonces nosotros partimos del famoso Tratado de Libre Comercio y sus consecuencias. Pero hay otro enfoque desde el punto de vista, vamos a decir, ético, y también desde el punto de vista legal, como no, que vamos nosotros a utilizar por primera vez, que va a ser la desviación del poder. ¿Cómo a nuestros queridos diputados, a los que nosotros les damos autorización para que legislen, para que el cuerpo político en México, el equipo político, establezca la justicia del derecho, esto es una idea de la política? Estos señores, ya ahí, lo que están haciendo es desviar el poder para darle las concesiones mineras a todos estos, para parar, para desbaratar nuestra liberación del trabajo y que los empresarios puedan tener todas las garantías de que los trabajadores serán esclavos de ellos. Todo bajo este tema de la desviación del poder es donde queremos juzgada al Estado mexicano. ¿Qué es lo que nosotros tendremos al final de este capítulo médico? Hemos tratado de escuchar a todas las víctimas que han llegado en las distintas audiencias. Y ahí está, ellos están hablando de la realidad que está provocando un gobierno como este. Y la manera como lo están haciendo. Las artimañas que están utilizando. Entonces, lo que vamos a tener al final va a ser un diagnóstico tremendo de cuál es la gobernanza, el modo de gobernanza que nosotros tenemos en este momento en México. Y sobre todo, cuáles son los, claro, los señores que vienen, les digo, desde una capacidad ética que tienen opción de lo que debe ser la justicia social, de lo que debe ser la distribución de las oportunidades, de lo que debe ser la garantía de todos los ciudadanos. Luego, especialistas en derecho internacional, por supuesto, pero especialistas también en legislaciones nacionales que tienen que ver con toda la garantía de que el derecho que todos los seres humanos tenemos a la vida, los derechos más fundamentales, los derechos que tenemos al organismo, en el organismo social, lo que debe garantizar. Esto
nos llevará a poder descubrir cuáles son los principios, cuáles son los, digamos, los reductos desde donde el Estado mexicano utiliza estrategias estereotipadas y las aplica en todos los espacios de este país. Y que allí le tenemos que atinar nosotros. Lo que siga de ese diagnóstico y de esa, digamos, de esa radiografía que nos va a dar el tribunal, el equipo de juristas del Tribunal Nacional de los Pueblos, el equipo de personas de nivel ético alto, elevado a nivel internacional, esto a nosotros nos va a dar una radiografía, nos va a dar una cartografía de la forma de gobernanza, de los principios a los que se reducen estos. De qué es lo que nos está moviendo y sus reformas legislativas, a qué están, qué, por dónde están llegando. Esto es muy importante que nos demos, porque nosotros tenemos, a nosotros nos tocará iniciar un proceso de restablecimiento del país, pero esto lo que también nos está dando es una conjunción de todos los movimientos sociales. Nos vamos a dar cuenta, ya vamos, estamos en la misma, en el mismo camino, muchos movimientos sociales, para salirnos de nuestros nichos y empezar a hacer una acción conjunta que viene a restablecer el sentido de la organización política de este país, pero a nosotros nos va a tocar eso. Es una riqueza. Anoche estuve con un grupo, yo en un libro que publicó Grijalvo, en un diálogo con Bernardo Barranco. En el momento en que estamos buscando de la institución política, yo al final de ese capítulo, no es el capítulo 5, se me ocurrió desde hace un rato idear un proceso de recuperación del país, pero por el restablecimiento de nuestra carta magna. Pero eso es lo que tenemos que hacer como fuera, dialogando entre nosotros. Y eso para formar, digámoslo así, las personas que tenemos hacer que este pueblo ya no deje, que no crea que esos señores que están ahí, que son los que hacen las leyes, que además en colaboración con nuestras instituciones de justicia se atreven a negar el interés jurídico. ¿Quién caramba? Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, las viudas que tienen los restos de sus maridos todavía allí adentro de pata de coches. ¿No tienen interés jurídico para medir los restos? Ustedes no tienen interés jurídico, no pueden decir ningún juez. Digo yo, ¡ulala! ¿Y quién tiene el interés jurídico para ellos? ¿No? ¿Por eso se puede hacer con funerales o qué? ¿Quién tiene interés jurídico? Los que van a hacer negocio con esos cadáveres. ¿Cómo las viudas? ¿Quién es su familia? ¿Quién le dice a esa viuda que en la noche no llegaron y se llevaron a Sudáfrica sus maridos y nos vienen trabajando de esclavos en Sudáfrica sacando diamantes? Y ya no carbón mineral, sino carbón y hecho diamante, porque ellos son especialistas en eso. ¿Quiénes son esas mujeres que primero sacaron a sus maridos y se los llevaron en camiones y los embarcaron a Sudáfrica y les están haciendo creer que están? ¿Quiénes dicen? ¿Quiénes garantizan que eso no pasó? ¿Sabes? Por amor de Dios. Y entregaron las actas de defunción. Y cuando vimos las actas de defunción, murieron por explosión. Pues la mina se murió por explosión. Entonces, las actas de defunción de la muerte de la mina, no de la persona. Todas las cosas que dijeron era lo que le pasó a la mina, no lo que le pasó a cada uno. Así estaba, ¿verdad? Una carta de defunción colectiva de cómo murió la mina. Y todo para deslindar ya. Oye, si de allí siguen los restos, oye, si sigue pagando el salario ese señor, dice, no, ya sé que ese señor ya se murió. ¿Quién se paga el salario, hijito? Bueno, esto porque hasta el día de hoy sigue manejando quién tiene interés jurídico y quién no tiene interés jurídico. ¿Quién decide? ¿Y cómo te quitas de encima para cuando quieres estar pidiendo justicia? Te plantan eso. El interés jurídico solamente lo tiene quien hizo la ley. Esos señores que hacen las leyes, ¿de dónde están sus leyes?
¿Cuándo me consultaron a mí? ¿Qué es esto? No hay derecho al plebiscito, no hay derecho al referéndum, no hay revocación de mandato. Aquí tenemos a estos de aquí. Aquí nos quedamos. El PRI ya llegó, lo decíamos ayer, ya llegó para quedar. Se debería poner el partido 620. Así se llamaba aquella, ¿no? La estación llegó para quedarse. La música que llegó para quedarse. Porque se cambien, que se pongan ya. Entonces, es esto. Aquí está. El que es un esfuerzo muy grande. El Tribunal Penal de los Pueblos, don Pedro lo trajo aquí para juzgar el caso de Salvador. Ya se había. Ellos decían, bueno, yo con capítulo sí, pero no era para mí. Ahora queremos uno para mí. Y se va a traer, y gracias a Dios, ahí va. Y gracias a Dios han acudido las víctimas de manera así abundante a eso. Entonces, yo creo que en una base, ya yo cuando veo, ayer estuve en una sesión de grupos que están creando procesos dentro del campo, a los otros del campo. Y hay cosas interesantísimas, ¿no? Estos procesos que llevamos en el país para generar a la sociedad como sujeto, los tenemos que acompañar ahora para ser sujeto político. Los acuerdos de San Andrés, ¿cómo se elaboraron las leyes, lo que dejaron? ¿Verdad? Eran derechos y ley indígena, el gobierno mexicano, ahí, ¿no? Pero cuando los indígenas quisieron que los acuerdos de San Andrés se juzgara de la democracia, la falta de democracia y la falta de justicia que a ellos se los ha arruinado y que tenían que cambiar toda la democracia y toda la justicia en el país. Reversa. Aquí ya no hay mesa. Entonces, mientras estén arreglando cositas de ustedes y mientras el tema sea, porque siempre quisieron encapsular al problema de Chiapas. A Chiapas, no señor, Chiapas es lo que es, por la estructura que tenemos en México, para todos los indígenas y para todos los campesinos, todos los pobres. ¿Qué Chiapas y todo cuánto? Siempre querían hacer eso en Chiapas. No señor, es el país. Entonces, el día de hoy, el Tribunal Permanente de los Pueblos escucha que todo el país, o sea, está un diagnóstico de la situación entera del país. Ya no hay. Y luego, lo que hicieron en Chiapas fue que cuando ya hay unos acuerdos, que eran por lo menos derechos y cultura indígena, se elabora la COCOPA, ¿verdad? Elabora, claro, ya los acuerdos vienen del diálogo con los indígenas representados ahí por el comité, y luego también está el Consejo Nacional Indígena, que también mandó sus aportaciones para esas leyes. Entonces, los acuerdos de San Andrés nacen en un diálogo con el pueblo, y nace una ley indígena perrona, como decimos, no pierden los caenas. Buenísima. Entonces, nace una ley indígena en donde los indígenas son sujetos de derecho y no como habían sido tratados, y es la ley que hizo Vicente Fox objeto de derecho, lo que metió a la constitución de un programa de Venezuela. Bravo. Y ahorita ese programa de Venezuela, que ya la tenía de Venezuela, acaba de decir que se van a disminuir las ayudas a los pueblos indígenas. Entonces, esto que se hizo en una ley para el pueblo indígena, que es una ley en la que ellos son sujetos de derecho, en la que estaba previsto territorio para ellos, y esos territorios que van a tener lugar a distritos electorales, siempre va a haber indígenas, miembros de los pueblos originarios de nuestra nación en el Congreso. La homologación de sus métodos de justicia, de sus métodos de elección de autoridades, todo esto estaba en esa ley. Pero ¿quién no dejó eso? Para empezar, un Congreso maléfico y un presidente de la República sin escrúpulos, que agarró y desbarató y propuso una ley totalmente fuera de lo que habían acordado. Yo me acuerdo, yo fui a dar una charla el día posterior a que el señor presidente Cedillo agarró a desafiar la ley que salió de los acuerdos de San Andrés, y esa la mañana como la ley que tenía que entrar a la constitución. Por supuesto que lo protesta. Y yo tenía una plática sobre Chiapas en el ITESO, este instituto de los jesuitas que tengo en la casa. No, saqué el cuento. El señor Cedillo me mandó tanto público. Y luego me regañó de además que yo había ido y no le había avisado. Yo le dije, pero estábamos invitados a comer tú y yo juntos. Pero cuando vi que nos invitaba a comer, porque era una reunión de ellos, que era, ¿cómo se llamaba? El comité jalisciense por la justicia, dijo, no, y aquí no viene el cardenal ni contratar. Y en el no llego. Pero eso sí me acusó la muchachura que yo hice una plática y que no le conté. Y que había apostado, que fue noticia, apostado. Y luego allí, hablando tú, solamente, de los indígenas, pues ya no era por teléfono, que estaba escuchando muy mala prensa, justicia, un cardenal por teléfono, ¿verdad? Entonces te dijo, oye, yo no tengo la culpa que el consuelo político lanzó los defensores de mi conferencia, pues anda de la María Cedillo, que le dio una mala fecha, pues anda bien, ¿eh? ¿Por qué no preguntó que el señor Pérez iba a estar había 7 en Guadalajara? Pues no tengo nada más ahí haciendo la broma, pero eso, por supuesto que fue, ay, de manera estatal, que era una explicación bíblica, por supuesto. Era un pasaje, el pasaje bíblico de Naamán, ¿verdad? El general sirio, que fue curado de la lepra gracias a los sirvientes de su casa y a los sirvientes del rey de Judá. O sea, todos los pobres lo llevaron a que se curara este padre. Entonces yo ponía el ejemplo de lo que son los pobres. Entonces le mandé la carta al cardenal. Fíjense, te voy a mandar mi ponencia. Y no había tinta más que roja ahí en la casa donde yo llegué. A cardenal en tinta, cardenal. Por supuesto, cuando le dije, recibí mi casa, sí, pero ya lo habíamos arreglado, se quería de frente. Pues claro, quizás se me está tomando el pelo, no fui yo, fui el agresor. Entonces, en ese sentido, sí es esto que pasó con la ley indígena, que se formó escuchando a los indígenas y sus defensores, es lo que debemos hacer ahora. En este diagnóstico que nos da el Tribunal Federal de los Pueblos, vamos a empezar con todos, con los obreros, con los campesinos, y vámonos allá. No nos vayamos a llamar porque están listos para la represión. Vámonos a los ejidos, vámonos a los barrios, vamos a movernos quienes ya tenemos un compromiso, vamos a unirnos. A lo mejor por única vez en un solo proyecto en donde paso a paso hagamos que se conviertan en sujetos, empoderemos a este pueblo, ellos se dan su ley, participan en la construcción de reconstrucción de la Casa Magna, que incorporamos todos los acuerdos internacionales que México ha firmado y que no hay menos, desbaratamos todas las leyes secundarias que desbaratan lo que proponen en algunas leyes que proponen y luego las bajan con las leyes secundarias. Vamos a hacer esto, pero escuchando al pueblo. Vamos a que el pueblo se sienta así. Una primera pasada, mira, esto hicieron contigo. Una segunda pasada, ahora dinos, ¿qué quieres? Y una tercera pasada, ahí está la Constitución de nuevo. Pero así que apuntamos un bunche de gente. Y después, a elecciones a la manera de los indígenas por consenso. ¿Ya te conociste? Pues órale, de distrito en distrito con su credencial de elector, órale. Porque todavía va a estar la nueva Constitución. Vamos a elegir a lo que queremos en el Congreso. ¿Y cómo vamos a hacer que entren? Pues todos hacemos cola, todos. Nos vamos afuera, quiero saber, a ver, afuera del Congreso Federal, 5 millones de mexicanos y mexicanas, ahí están afuera ya, y vienen a instalar a los nuevos miembros del Congreso, hacer 10 millones, la huelga en el aire. ¡Claro! Y luego los instalaremos para los congresos locales. Y lo primero que va a haber es esa ley, revocación de mandato, órale. Que salgan los gobernadores de presidente, porque aquí va a haber nuevas autoridades. Y si rescatamos por la vía pacífica de este país, pero tenemos que ser muchos. Porque si empezamos a hacer poquito a poquito, pues nos humillan. Claro, por supuesto.
Y no tenemos que mover a la gente, porque eso es lo que quieren, porque le van a repetir, no señor, vámonos a los lugares, vamos a movernos nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Se necesita la ayuda de especialistas en movimientos, en procesos participativos, especialistas en pedagogía, que nos enseñen al pueblo en naranjitas, como dicen ahora, dicen, a ver, enséñanos en naranjitas. Mira, esto pasa acá. Así, con muñequitos, fácilmente, que se comprenda, mira lo que quieren hacer contigo. Y ya cuando ellos tengan que decir, es que las leyes deben estar esto, tenemos que tener esto, campesinos, obreros. Palabra que sale, por supuesto. Pero tenemos que estar dispuestos todos a entrar en el único camino. Y el Tribunal Permanente de los Pueblos puede ser nuestro mejor diagnóstico, ¿eh? Porque es un tribunal que han hablado mucho y muchas. En cada uno de los de las sesiones, de las preaudiencias. Entonces, vamos a tener un diagnóstico, perdón, también ahí. Bueno, basta.